Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos en La Habana a Jorge Olivera y en España a Michelle Suárez. Johnny Hilfer está acá a cargo de la producción como siempre y el señor May Vázquez, nuestro director técnico, ha regresado. Bienvenidos todos a las noticias, ¿cómo son?
Efectivamente, bienvenidos también, claro está, a todos nuestros radio oyentes, los que nos escuchan entre 8 y 9 de la noche en el horario estelar de este programa. También la pueden escuchar, la retransmisión del mismo a las 12 de la medianoche. Y recuerden, Radio Caracol 1260 AM, lo pueden escuchar, sobre todo en la región oriental, a las 10 de la noche. Radio Caracol 1260 AM. Se escucha muy bien de Camagüey hacia el oriente del país. Y también tengo algunos que otros que los escucha en La Habana, pero por ahí está. Para que puedan sintonizar este programa, las noticias como son. Ya lo decía José Luis Ramos, Jorge Olivera, nuestro periodista invitado en La Habana, Michelle Suárez en Madrid. Con ellos, algunas de las noticias más importantes del momento. Sobre todo, bueno, pues ahora parece que al Consejo de Ministros se dio cuenta que la población cubana estaba envejeciendo. Los analistas, y hace muchísimos años que se viene hablando de un envejecimiento de la población, ahora va a haber estímulos, dice el gobierno cubano, van a estimular para que haya más natalidad dentro de Cuba. No sé cuáles van a ser los estímulos, por un lado. Por otro lado, bueno, hay que hablar hoy, va a ser gran parte del tema de este programa, vamos a hablar de Dilma Rousseff, la nueva presidenta, o vamos a decir, reelecta la presidenta, era la presidenta y ahora ha sido reelecta nuevamente por 4 años más a gobernar Brasil. Eso sin duda tiene relación, por supuesto, con Cuba, con todo el hemisferio, porque Brasil es la locomotora, el país más importante económicamente hablando de Latinoamérica. Así que Dilma Rousseff vuelve a ganar, o en este caso ha ganado, y vuelve a la presidencia durante 4 años más. También hoy vamos a hablar sobre la República Checa, porque hay un tema sumamente interesante, y es que hay cambios políticos dentro de la República Checa, dentro del gobierno de la República Checa, y quizás también cambiará pues algunas de la percepción que se tiene en cuanto a las relaciones con Cuba. Ese tema es sumamente interesante, importante, ha salido a relucir recientemente. Vamos a tener un periodista hispano radicado allá en la República Checa, en Praga, conocedor muy bien de estas cuestiones intrínsecas del gobierno checo.
Después de todo esto, cerramos el programa pues con música de John Lennon, porque una carta manuscrita de John Lennon ha sido subastada por $28,000.
¿Una carta?
Una carta. Dedíquese a escribir usted, a ver si después alguien se...
Yo he escrito y a veces...
Puedes buscar unos dólares.
A veces hasta me han roto las cartas en la cara. ¿Qué voy a escribir?
Bueno, le da muy fuerte.
Sí, demasiado. Bueno, amigo mío, a ver, les voy a hacer un concurso. Yo les confieso que tampoco me acordaba. Y digo, no lo sé, porque esto en algún momento lo estudiamos, pero yo ni me acordaba. ¿Sabe usted en qué época estamos viviendo? A ver, May Vázquez, usted que es un alumno bueno en historias y estas cosas, ¿en qué época estamos viviendo? No me diga que en la época moderna o en la época de los teléfonos celulares. No. Estamos viviendo en el Holoceno, Estamos viviendo en el Holoceno, que es parte del Cuaternario. El Cuaternario que comenzó con el Pleistoceno, ahora estamos en el Holoceno. Antes del Cuaternario estuvo el Paleógeno y el Neógeno. Y todo eso parte como la era Cenozoica, porque estamos en la era Cenozoica y parte de eso en el Holoceno. ¡Qué clase explicación, eh! Bueno, pues el mundo, yo estoy muy preocupado, el mundo pudiera cambiar, porque ya los científicos creen que hay que cambiar. Dice Johnny Hilfer que está completamente confundida. ¿Qué me entiende? No te preocupes, Johnny. Esto es una noticia curiosa, ¿no? Para los que quieren saber. Bueno, pues científicos de todo el mundo se reunieron en Berlín, Alemania, para decidir si poner fin a la época del Holoceno después de 11.700 años. 11.700 años hace que estamos en el Holoceno, y comenzar una nueva era geológica llamada Antropoceno. Así que ya vamos a vivir, nosotros vamos a poder decir que hemos vivido en el Holoceno y quizás llegamos al Antropoceno, a fin de reflejar el profundo impacto de la humanidad en el planeta. Durante décadas, los investigadores se han preguntado si el impacto de la humanidad sobre la superficie de la Tierra y la atmósfera significa que entraremos en el Antropoceno o en una nueva era humana. Lo que vemos es que el fenómeno urbano y el auge de China, oye, los chinos van a cambiar la época, viejo, van a cambiar la humanidad, y el auge chino tienen una marca directa en la forma de estrato, dijo John Palmesino, un arquitecto basado en Londres que trabajó con los científicos para registrar el impacto de los humanos sobre la Tierra. Un grupo de geólogos, científicos climáticos, ecologistas y un experto en derecho internacional han realizado investigaciones desde el año 2009 y se encontraron por primera vez en Berlín para discutir el tema. Todos coincidieron en que es momento de un cambio de época. Así que adiós, Holoceno. ¿No le preocupa usted esto?
No, ya es hora de que lo cambien para que no traiga más esa nota empezando el programa. Óigame.
¿Pero por qué?
Viva el momento y olvídese de.
¿Por qué? Mire, vamos a hacer una encuesta.
Son muchos años.
Ya son muchos años. 11.700 años de Holoceno. Hay que entrar en el Antropoceno.
Del presente, del futuro.
Mire, alguien que... Déjeme decirle.
Olvide el pasado.
Michelle es un gran estudioso. Cuando le preguntemos después, nos va a dar una buena explicación sobre
del Holoceno.
Del Holoceno. Jorge Olivera, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, como siempre, un saludo para ustedes dos, para mi colega Michelle allá en Madrid, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y pero lo que estaría bien preguntarse, ¿la humanidad llegará al Antropoceno? Porque realmente son tantos problemas que existen actualmente, tanto en las afectaciones a la naturaleza, claro, y también las guerras que se pueden desatar en un momento determinado, una guerra no convencional que puede también disminuir las expectativas de la sobrevivencia de la humanidad sobre el planeta Tierra.
Es verdad. Esa interrogante se la vamos a pasar a Michel, que es un estudioso de estas cuestiones. Michel Suárez.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No, siento decepcionarlo, ¿no? Pero este no es mi campo, no es un tema que yo haya investigado, y de lo que yo no sé, no hablo, aunque sí puedo recomendar algo, ¿no? Si queremos cambiar, no busquemos fuera el cambio, vamos a buscarlo dentro, ¿no? Claro. Nosotros, lo que está en nuestras manos, da igual si estamos todavía en el Holoceno o en el siguiente.
Como el Antropoceno, da igual.
Como yo le digo, Amado, presente y futuro, olvídese de eso.
Vamos a hacer una pausa en el Holoceno y cuando regresemos quizás ya estemos en el Antropoceno.
La gente pagará tarjeta de crédito y todo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana, nuestro periodista invitado de hoy, Jorge Olivera. En Madrid, España, nuestro copresentador, Michel Suárez.
Bueno, desde La Habana se está informando de que las autoridades van a estimular la natalidad y la atención a los adultos mayores mediante políticas fiscales y de precios ante la amenaza del decrecimiento poblacional. Al menos así lo ha dicho el Consejo de Ministros, y en este caso, bueno, el vicepresidente Marino Murillo. Uh-huh. Usted hablaba de esta reunión. Bueno, en la reunión de este órgano encabezada por Raúl Castro, se advirtió que en las próximas décadas Cuba presentará una tendencia al decrecimiento poblacional con un envejecimiento continuo de su población. también como resultado de una disminución de los nacimientos y un incremento de las defunciones. Qué triste, ¿eh? Sí, sí. No se revierten estas tendencias y eso no pasa, indicó. Implica que alrededor del 2025 al 2027 morirán más personas que las que nacen, con disminuciones de la población total y en todos los grupos de edades, a excepción de 60 años y más. La reunión fue efectuada el viernes y de la cual se ha hablado en las últimas horas. De acuerdo al Granma y también la televisión cubana, abordó varios temas, entre ellos la dinámica demográfica del país, uno de los mayores retos que afronta la nación por su impacto en la vida social, económico y militar, y sobre todo, o familiar en este caso. Sobre la política aprobada en esta sesión del Consejo de Ministros, Murillo dijo que no brindará resultados de manera inmediata, sino en el mediano y largo plazo. Esas son dos palabras que siempre se han utilizado por parte del gobierno cubano, ¿eh? Sí. Mediano y largo plazo.
Cuando no pueden resolver las cosas ahora. Uh-huh. Jorge Olivera.
Obviamente que es imposible resolver un problema que viene acrecentándose en la medida de que ha avanzado este proceso, que es un revolucionario, y que definitivamente hay puntos que hay que no se tocan, y que es el constante éxodo de cubanos hacia el extranjero, sobre todo de jóvenes, que esto es un fenómeno también que ha afectado todo este, es parte del círculo vicioso, yo diría. Y yo me pregunto cómo estimular esta política, porque realmente este planteamiento pasa por un asunto esencial, y que es económico. Y cómo habría que primero acabar y adoptar las políticas de cambios estructurales que tantas veces se ha prometido para una vía de sacar a la, una manera de sacar a la economía del estancamiento, y a partir de ahí desarrollar una serie de políticas también sociales que favorezcan este tipo de perspectivas. Pero realmente ya ellos lo apuntan, o sea, que ponen el parche desde antes, al decir que no hay solución hasta tanto pasen 3 o 4 años en adelante, es decir, en el mediano y al largo plazo. Y yo creo que no va a ser muy fácil. Hay un daño social y económico dentro de Cuba que se ha asentado y se ha ido a las raíces, o sea, se ha enraizado de una manera que no será fácil. Sería como mover un dinosaurio, o sea, una tarea nada fácil. Y, por ejemplo, que no se vislumbra un despunte en todo este en este sentido. Es decir, que yo no creo que esto, habría que esperar no menos de 10, 15 o 20 años para que esto... Y no quiero pecar de fatalista ni pesimista, pero realmente cuando uno analiza cada elemento, no puede llegar a otra conclusión que no sea esa.
No, y hay varias cosas, y ya lo decía Jorge Olivera, en un problema también de que en Cuba se emigra, y aquí esto es, yo creo que esto es clave. Todos los países del mundo, muchísimos países del mundo, incluso los países desarrollados, que son los que tienen menor tasa de natalidad. ¿Por qué? Porque incluso en países desarrollados, en Estados Unidos no hay una gran tasa de natalidad, porque la gente con el trabajo se acomoda, quieren tener 2 hijos, 3 hijos, de ahí no pasar, etcétera. Pero estos son países que tienen un balance, establecen un balance de la población por la cantidad de inmigrantes que llegan. En Estados ustedes pueden escuchar las noticias dentro de Cuba, y la noticia dentro de Cuba es constantemente Estados Unidos hablando de qué hacer con los inmigrantes, que si hay una ley, que si el presidente Obama debe hacerlo o no. Es decir, siempre hay un balance poblacional con la cantidad de inmigrantes que llega. A España llegan también inmigrantes de otros lugares, incluso de África, de América, llegan también. Y así se mueve más o menos, y todos los países van ajustando al proceso este de la cantidad de seres humanos y la gente productiva, lo van ajustando con legalización de los inmigrantes, etcétera. En Cuba se produce un fenómeno increíble, y es que solamente se emigra en Cuba, no se inmigra, no hay inmigración dentro de Cuba. Nadie va a Cuba, no van, bueno, los haitianos nada más y son deportados. Nadie inmigra como fuerza laboral a quedarse en Cuba a trabajar, porque no hay confianza en el gobierno, porque no hay prácticamente mano de obra, porque no hay forma de establecer una familia y establecerse en Cuba como una alternativa. Entonces, eso no lo hay para el inmigrante, tampoco desafortunadamente lo hay para el nativo de Cuba. Y por eso se va produciendo, como dice Dagoberto Valdés, este daño antropológico, porque se va desmoronando esa ese balance poblacional de la del joven, del productivo que se establece en el país. Y por ahí pudiera estar hablando muchísimo más, no hay tiempo, pero yo creo que eso es uno de los graves problemas que hay dentro de Cuba. No solamente decirlo así, hay que analizarlo y llegar al fondo.
Yo, más sencillo que usted, envejecimiento de la población, y está también pues la baja de natalidad y sobre todo el aborto. El aborto. Michelle Suárez.
Eso que tú planteabas en relación con la movilidad laboral y migratoria es muy interesante, ¿no? Porque realmente, aunque en los países desarrollados hay fuerzas conservadoras que se oponen a que se resuelva el problema de este modo, lo cierto es que mientras tanto esos emigrantes están pagando las pensiones de los viejitos, claro, de los abuelos, y están revitalizando la sociedad. Mientras se encuentra otra solución, porque este no es un tema complejo en cualquier lugar del mundo, y como ya tú apuntabas, en Cuba esta solución está completamente descartada, no solamente por la falta de incentivos que ofrece nuestro país para que nadie se radique allí, sino porque no existe la vía, absolutamente. En Cuba, si un suizo, un español o un senegalés quiere ir a vivir, necesita un contrato de trabajo del gobierno y una serie de aprobaciones que hacen que Cuba sea un país en el que no existe la migración ilegal, porque es prácticamente imposible. Yo creo que el castrismo conoce el problema, que hay, pero no nos ha explicado cómo lo va a resolver. De hecho, esta información de lo debatido en el Consejo de Ministros realmente se limita a decir que se van a aplicar medidas, sin decir cuáles o cómo se va a enfrentar este asunto. La cuestión no es fácil, pero hay otras experiencias en el mundo que podrían ponerse en consideración. Por ejemplo, la pensión por hijos. El dinero que se paga a las madres y a los padres que tengan hijos, y que varía de acuerdo según la riqueza de cada país, ¿no? En Alemania, en algunos países europeos, en algunos, hasta los 18 años, los niños están cobrando hasta la mayoría de edad una pensión solamente por haber nacido en ese país. Y eso, quiérase o no, es también un estímulo para la natalidad. Saber que se podrá contar con un dinero para enfrentar la vida, para enfrentar los problemas de la vida. Y eso ayuda hasta cierto punto. Pero esto no va a funcionar en Cuba, en el caso de que ellos quisieran hacerlo, que no lo sabemos todavía, si el país sigue enclaustrado en unas formas económicas y productivas que no favorecen el desarrollo, ¿no? Porque esto sería sinceramente complementario y no puede verse como una cuestión artificial mientras el país se está cayendo a pedazos y mientras no se puede construir una casa. Es verdaderamente artificial dar una pensión a alguien solamente porque tenga un hijo o ingresarle un dinero cada mes porque tenga un hijo. Es decir, son una serie de condicionantes, una larga lista de cosas que habría que hacer.
A la presidenta reelecta de Brasil, Dilma Rousseff, le esperan grandes desafíos para gobernar esta gigante nación. La economía está casi paralizada, el mercado desconfiado y el país dividido tras una durísima elección en la que triunfó por escaso margen. Rousseff conquistó el cuarto mando consecutivo para el izquierdista Partido de los Trabajadores con 51,6% de los votos en balotaje, una diferencia que solo 3 puntos marcó del socialdemócrata Aécio Neves, que obtuvo 48,3. La economía, así se indica, sin crecimiento en Brasil, un Brasil dividido, y de acuerdo a esta información de la agencia francesa de prensa, esto es lo que enfrenta ahora Dilma Rousseff para gobernar en los próximos años.
Sí, señor, es difícil situación. Jorge Olivera.
Bueno, efectivamente, Dilma ha ganado por estrecho margen, pero esto es una medida de que, como ustedes apuntaban, la división que existe hacia adentro del electorado brasilero, y sobre todo da también la medida del desgaste del Partido de los Trabajadores. Yo creo muy particularmente que Dilma ha ganado por el apoyo de los pesos pesados del PT, entre esos obviamente Luis Ignacio Lula da Silva, que la ha apoyado a fondo, fue su candidata cuando él tuvo que salir de la presidencia de acuerdo a la constitución brasileña, y definitivamente apoyó. Pero yo creo que a partir de 2018 el PT no estará en el poder. Esto, realmente uno de los beneficiados con la reelección de Dilma es el gobierno cubano, sobre todo la gran inversión del Mariel, que y todo lo que se ha manejado de una manera muy oscura alrededor de todo esto seguirá a favor del gobierno cubano de una manera u otra. Y también la desde el punto de la perspectiva regional, bueno, no hay muchos cambios en la política exterior. Ahora bien, hay que ver posteriormente, de aquí al 2018, pero bueno, es un tiempo prudencial. Yo creo que el gobierno cubano tiene 4 años más a su favor en este sentido, ya que Brasil de una manera u otra dicta ciertas pautas en la política regional. Es una alternativa, un balance al chavismo, a la política más radical, pero de una u otra manera está conformada por antiguos izquierdistas. Existe la nostalgia que le viene como anillo al dedo a los personajes estos históricos del castrismo. Así que, bueno, Dilma ha ganado en buena lid y, bueno, realmente fue una elección transparente y, bueno, vamos a ver qué pasa en estos próximos 4 años.
Y viva la democracia, así es. Michel Suárez.
Estamos en presencia de un país dividido en 2 mitades, uno más, porque esa es la realidad de muchos países latinoamericanos hoy en día. Yo espero que Rousseff entienda que no se puede gobernar un país como si nada hubiera pasado. Es otro momento, es un mensaje que ha recibido el Partido de los Trabajadores de que la mitad del país está en contra de sus políticas y quiere otra manera de gobernar. La mitad del país está muy enfadada con la corrupción que ha habido en el Partido de los Trabajadores durante todos estos años, y entonces ese es un mensaje que ella debería escuchar porque no puede gobernar ya igual que antes. Claro, el caso de ella no es el mismo que el de Maduro, que a Maduro no le importa absolutamente nada que haya una mitad del país en su contra y continúa gobernando como si nada hubiera pasado. Estamos en presencia de otro tipo y otro modo de hacer política que no tiene nada que ver con el de Venezuela. Y para Cuba es un respiro, ¿no? Yo me imagino que cuando se producen estos procesos electorales en América Latina tan cerrados, donde el gobierno cubano tiene además tantos intereses en juego, se produce como una contención de la respiración por parte de Raúl Castro y del castrismo en general, que podría incluso provocarles un infarto, ¿no? Porque están con la respiración contenida todo el tiempo a la espera hasta el último minuto para saber si pueden contar con ese país o no, de acuerdo con lo que se ha firmado y los pactos que le favorecen en estos momentos, como es en el caso de Brasil, porque no era lo mismo Dilma que Aécio. Había alguna diferencia en cuanto al futuro de la colaboración con el régimen de La Habana. Y por último, bueno, ha ganado. Vamos a ver qué pasa con las acusaciones de corrupción de la última semana, de estas acusaciones de la revista Bella, que sobre las que hay que investigar mucho todavía, porque faltan fuentes, falta quien se responsabilice con esa información. Pero según esa revista, el viernes, con un gran titular en portada, decía, ellos lo sabían, ¿no? Es decir, todo el escándalo de corrupción alrededor de la estatal Petrobras, según Bella, ellos sabían lo que estaba pasando. Incluso se habla de un posible proceso de impeachment, de un posible juicio político en caso de que esto siga avanzando después que ella tome posesión. Pero lo cierto es que en Brasil, como en muchos otros países, la corrupción es un problema y ese gobierno debería preocuparse ahora de ahora en lo adelante por intentar dar mejores explicaciones a la ciudadanía.
Claro que sí. Bueno, para terminar, el último balance de la Organización Mundial de la Salud cifra en 4.922 los muertos por ébola a nivel mundial. Y también otra información que creo que está hasta en progreso, ¿no? El Servicio de Guardacosta de Estados Unidos ha rescatado a 9 balseros acá en el Estrecho de la Florida y están buscando a otros 5 que aparentemente se ahogaron.
Exactamente. Bueno, triste noticia esa. Gracias, Jorge Olivera. Gracias también a ti, Michel Suárez. A nosotros una pausa. Continuamos con mucho más entre ellos. Pues vamos a hablar del gobierno de la República Checa. ¿Pudiera cambiar un poco las relaciones con Cuba también? Vamos a hablar sobre las elecciones en Brasil.